impusieron a los Orlando Magic.
Y en balonmano apunta Luis Malvar, Valero Rivera destituido como seleccionador de Qatar. Llevaba 10 años en el cargo. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos allá, que enseguida estamos ahí en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablando de muchas cosas, y también tendrá su protagonismo especial, por supuesto, claro, en un día como hoy, la Copa del Rey de Fútbol. Bueno, toca desvelar la tercera pista del reto de Pedro Martín de esta semana. Hola, Peter Martín.
Buenas tardes, Munilla, ¿cómo estamos?
Muy bien, nos has puesto a buscar uno de los mejores boxeadores de la historia, ¿no?
Sí, porque como estamos en el torneo del KO en la Copa esta semana, pues el KO es sinónimo de boxeo. Y como sinónimo de boxeo, pues vamos a buscar uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Dije el lunes que era un campeón que se retiró del boxeo siendo campeón del mundo. La pista de ayer fue que se proclamó campeón del mundo por primera vez en una pelea en Roma. Y la pista de hoy es que sus dos últimas defensas del título, que además yo las vi siendo un niño y desde entonces no me las puedo quitar de la cabeza, las hizo en Monte Carlo frente al mismo oponente.
Vale, vale, perfecto. Bueno, tú ya sabes que lo tengo, ¿eh? Ya sabes que lo tengo.
Sí.
No es fácil porque hay muchos boxeadores muy buenos en la historia. Sí,
pero tampoco creo que sea muy difícil.
Vas perfilando.
Sí. Vas perfilando. Exactamente.
Por cierto, menudo bicho malo en todos los sentidos. O sea, ya es una pista extra.
Es una cosa terrible en todos los sentidos. Sí. Cuando se subía al ring y cuando estaba fuera también.
Un abrazo grande, Peter Martín. Mañana la cuarta.
Hasta mañana.
Hasta luego. Y la encuesta hoy, ¿por dónde va? ¿Por dónde hemos tirado, Santi?
Estamos preguntando por el Real Madrid y preguntamos directamente a nuestros copenautas quién es la estrella del Real Madrid 2023-2024. Damos tres opciones, Bellingham, Vinicius y otro jugador de la plantilla. Bueno, pues la gente no tiene dudas, Muni. 79% de los votos han ido para el futbolista inglés, 7% solo para Vinicius y el 14% para otro jugador de la plantilla.
El barco del último momento. Gracias, Santi. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you've moved on, found someone new. One more girl who brings out the better. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Sunlight of our past, but she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? Oh, I hope you're happy. Cuando Felipe nació en 1996, en sus primeras semanas de vida, tuvo 5 fracturas estando en la incubadora. Los médicos no sabían que agarrándole como a cualquier otro bebé, pues sus huesos no lo iban a soportar. Fueron las primeras fracturas de muchas, porque Felipe tiene lo que se llama osteogénesis imperfecta, aunque igual te suena más la enfermedad de los huesos de cristal. Una enfermedad que complica muchísimo llevar una vida normal, aunque Felipe, si por algo se caracteriza, es por esforzarse, por hacer todo lo que quiere y que nada se le resista, ni siquiera los escenarios. Felipe ahora tiene 27 años, es periodista, escritor y cómico.
Y no es ser cómico, tengo lo que se conoce como osteogénesis imperfecta. No intentéis repetirlo, los discapacitados pareceréis vosotros. ¿Qué es osteogénesis imperfecta? Se conoce como la enfermedad de los huesos de cristal. Felipe, ¿qué es los huesos de cristal? Pues os lo voy a resumir muy rápido. Yo tengo huesos de cristal, así que si me muero me tiréis al contenedor verde.
Bueno, pues ahí su faceta de cómico, humor negro, tira de humor negro. Como escuchamos, su faceta de escritor la ha desarrollado en muchos ámbitos, es poeta y ha escrito también un libro, Ser distinto no es tan raro como tomarse la vida, la enfermedad y a uno mismo con mucho humor. Un canto, desde luego, a la superación personal y una mirada divertida a la vida, incluso cuando la vida parece no tener nada de divertida. Felipe Mateos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué decidiste, Felipe, escribir este libro?
Porque me ofrecieron la oportunidad de contar mi historia y me dijeron que podía ser un ejemplo para otras personas, algo que yo nunca había pensado que yo fuese un ejemplo para nada. Pero bueno, la verdad es que siempre había querido escribir un libro, ya sabes lo que dicen, tener un niño, plantar un árbol y escribir un libro. El niño no creo que lo vaya a tener. El árbol pues lo plantaré en algún momento y el libro pues me surgió la oportunidad.
Bueno, lo del niño nunca se sabe.
Bueno, yo creo que no.
Y lo del árbol llegará.
Lo del árbol llegará, seguro que sí, eso sí. Así que, y el libro, cuando me lo ofrecieron, dije, por supuesto que sí.
Felipe, en el libro precisamente hablas mucho de tu infancia, ¿no? De crecer con esta enfermedad, con los huesos de cristal, osteogénesis imperfecta. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo llevaste?
Bueno, yo tuve una infancia contra todo pronóstico sobre el papel. Tuve una infancia muy feliz. Yo de los 4 a los 12 años estuve en un colegio donde era uno más, donde jugaba con todos los niños, donde yo celebraba los cumpleaños en parques de bolas y mi madre se tomaba un ansiolítico para que no le diese un ataque. Pero yo tuve una vida súper normal. Es verdad que me rompía de media una vez al año. Pero me rompía por hacer cosas de niño, por jugar al fútbol, por saltar, por correr, por jugar.
¿Cuántas fracturas has tenido a lo largo de tu vida?
Pues ahora 27 años, con las dos últimas que tuve hace unos meses son 48.
48 fracturas. Uh-huh. Pero nada te ha frenado. Nos decías que de pequeño jugabas como cualquier otro niño, que ibas al parque de bolas mientras tu madre lo pasaba mal, porque la entiendo perfectamente, sabiendo que en cualquier momento podías tener esa fractura.
Uh-huh. Sin embargo, en el parque de bolas, por ejemplo, no me lesioné ninguna vez. Y bueno, como cualquier otro niño, yo iba con mi silla de ruedas o con mi bastón para caminar, pero sí, jugaba con el resto de niños.
Y como te decía, nada te ha frenado. Has estudiado tu carrera, estás escribiendo, haces humor, ahora vamos a hablar de ello.
Para mí el freno es el que uno se quiera poner dentro de sus limitaciones. Y a mí las limitaciones que yo tenía no me impedían ni hacer una carrera, ni hacer unos estudios, ni estudiar periodismo, ni subirme a un escenario. Con lo cual, como eran cosas que yo quería hacer y yo podía hacer, pues las hice.
Lo más llamativo de tu historia, cuando uno coge tu libro, lo empieza a hojear y cuando uno te escucha, es el humor con el que te tomas la vida y con el que te tomas esta enfermedad.
Bueno, yo, para mí el humor ha estado presente siempre. Es algo que he mamado en casa y que siempre ha sido muy importante. Y yo creo que el humor es muy importante también para afrontar los problemas más serios y quitarles un poco de hierro al asunto. Y cuando uno hace chistes sobre algo es que o está superándolo o lo ha superado ya. Yo siempre digo lo mismo. Así que el humor es un indicador de que uno psicológicamente está más fuerte que su propio problema.
Así que un día decides escribir este libro, Ser distinto no es tan raro, cómo tomarse la vida, la enfermedad y a uno mismo con mucho humor. Y precisamente un día decides también que el humor va a presidir tu vida y decides subirte a un escenario y convertirte en monologuista. ¿Cuándo y por qué? ¿Cómo fue?
Bueno, esta historia tiene muy, muy poco glamour. Yo hice un curso de creación literaria y de formación cultural con 17 años y tenía un compañero que acababa de hacer un curso de monólogos y un día me dijo, oye, eres gracioso, te voy a dejar los apuntes, te los estudias, le echas un vistazo, escribes cuatro cosas y si quieres un día los pruebas. Lo probé un día y ya me quedé. Desde que tengo 18 años, pues no he dejado de subirme a un escenario a hacer monólogos.
Bueno, y ahora tienes un show.
Sí.
Que estás presentando por todo nuestro país.
Eso es.
¿Cómo se llama?
El show se llama El odio viene en frascos pequeños.
Que
ya da un poquito el perfil del tipo de humor que se va a encontrar la gente. Estoy asentado en Madrid con 2-3 fechas al mes. Y luego pues con fechitas fuera de España que puede seguirla, que puede enterarse la gente por mis redes sociales, pues de las próximas fechas que tengo, pues en Oviedo, en Pamplona, quiero volver a Barcelona, bueno, ya iremos viendo.
Y te escuchábamos hace un momento, pues precisamente, ¿no? Uno de los momentos, un fragmento de tu actuación, de tu show, de tu monólogo, y decía yo que Felipe tiras mucho de humor negro.
Sí, pero porque me gusta y porque también creo que el humor negro es el humor más ácido y más realista que hay. Entonces, al hilo de lo que hablábamos antes, creo que es también una manera de hacer humor sobre cosas verdaderamente complicadas. Y bueno, pues es si uno hace humor negro sobre sí mismo, puede ser hasta terapéutico.
Desde luego que sí, yo comparto también esa visión sobre el humor. Lo que pasa es que estamos en un momento de la vida y con una sociedad, ya sabes, tan políticamente correcta que muchas veces cuando haces humor negro o cuando haces un humor ácido, como tú estabas comentando, pues resultan que salen unos cuantos ofendiditos. No sé si has tenido algún tipo de problema por este sentido del humor.
Alguno he tenido, pero en general yo no sé si te acuerdas cuando tú jugabas en el colegio al pilla-pilla o a juegos así, que había una figura que era caballito blanco, que era huevito, que era que no podía perder nunca. Pues yo, por mi físico y por los chistes que hago sobre mí mismo al principio del show, es como que la gente me da un poco más de licencia y de vía libre para hacer humor negro sobre otras cosas.
¿De dónde te viene tu faceta de humorista?
Bueno, de casa. De mi casa siempre hemos hecho humor de todo el rato. Y bueno, yo crecí escuchando a grandes referentes del humor aquí en España, que fueron los que me marcaron gran parte de mi infancia. No sé, Goma Espuma, Lelutier.
Qué bueno.
Cruz y Raya, no sé, un montón de gente que me marcó muchísimo la infancia.
Y decías algo importante hace un momento, el humor es terapéutico. Está claro, bueno, que eres un ejemplo, ¿no?, de cómo una enfermedad, bueno, no puede paralizar una vida, pero ¿siempre has sido así o has tenido también momentos de bajón en los que el ánimo no ha estado tan, tan fuerte?
Pues bueno, momentos de bajón tenemos todos y cuando tienes una enfermedad rara que te puede complicar tanto las cosas, pueden ser más hondos. Lo que pasa es que hay una cosa que me enseñó la comedia y que yo he aplicado a la osteogénesis imperfecta, a los huesos de cristal, y es que tú en la comedia, tanto si tienes una buena actuación como si tienes una mala actuación, hay un día siguiente donde empiezas de nuevo. Y si tú con los huesos de cristal o con otro tipo de enfermedad tienes una lesión, dentro de 3 meses vas a estar recuperándote y vas a poder volver a tener la oportunidad de volver a hacer las cosas que hacías antes. Al final es afrontar desde un optimismo a medio plazo que te ayuda mucho a sobrellevar pues la frustración y el dolor del momento.
Felipe, decíamos que estudiaste también periodismo y además te dedicaste durante 2 años al guión radiofónico. Uh-huh. ¿Cómo terminarías tú esta charla?
Uf, no lo
sé. Ahora que estamos en la radio, el micrófono es tuyo, ¿cómo terminarías? Imagínate que estás en esos años. Sí, es verdad que así, ¿no? Cuando te lo pregunto de forma improvisada, es complicado. Pero no sé, ¿qué se te ocurre para terminar esta charla radiofónica?
Voy a permitirme soltar aquí un mensaje, si me lo permites.
Claro, por supuesto.
Que es que creo que las personas con discapacidad, que somos discapacidad en un 20, un 30% de lo que somos nosotros. Quiero decir, somos personas que, en mi caso, la comedia es un 45, un 50% de mí, y la osteogénesis imperfecta es un 30% de mí. Un 20% son mis aficiones, mis gustos y tal. Que al final muchas veces se nos ve a las personas con discapacidad como que la discapacidad es el todo. Y no es así. Es una parte de nosotros que no deja de estar ahí, una parte importante, pero que no nos define ni nos hace de menos con respecto a nadie más.
Pues Felipe Mateos, autor de este libro, Ser Distinto No Es Tan Raro, Cómo Tomarse la Vida, la Enfermedad y a Uno Mismo con Mucho Humor. Que sigas así, Felipe, que sigas con ese sentido del humor y haciendo todo lo que quieras. Ha sido un placer tenerte
muchísimas
aquí en Mediodía
gracias.
COPE.
Muchísimas gracias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace unos meses la Seguridad Social empezó a financiar el Todacitan, un medicamento para dejar de fumar, tras la retirada del mercado de los que estaban previamente subvencionados para este fin. Desde febrero, por tanto, el único que prescriben los médicos es este, Todacitan, para intentar acabar con un hábito que cada año mata a 60.000 personas en nuestro país. En los últimos años pues ha ido reduciendo el consumo de tabaco, pero todavía hoy uno de cada cuatro españoles fuma cada día, fuma a diario, una adicción que se puede vencer en 25 días, que es lo que dura el tratamiento de este fármaco, del Todacitan. Una de las claves es su compuesto, el conocido como citisina, que es una sustancia vegetal, es decir, es un fármaco que no contiene nicotina, por eso el fumador va reduciendo su dependencia al tabaco y también dicen que va reduciendo progresivamente la ansiedad. El porcentaje de éxito además es elevado, 3 de cada 4 pacientes que lo toman consiguen dejar el tabaco. En España se comercializa desde hace justo un año. Es un medicamento caro, cuesta casi 200 euros, pero como te digo, desde el pasado mes de febrero, pues está financiado por la Seguridad Social. De hecho, en ese mes se recetó tantísimo, que costaba encontrarlo en las farmacias de nuestro país. Por ejemplo, su médico se lo recetó por aquel entonces a Rubén Benito, un madrileño de 29 años con el que hablamos a primeros de marzo, justo cuando acababa de terminar el tratamiento. Y esto es lo que nos dijo entonces.
No, ninguna. O sea, alguna vez, por hábito, ¿no? Pero ganas de fumar, no. Quiero decir, lo mismo que tú te sentarías en el sofá, por ejemplo, a hacer un sudoku porque estás un poco así aburrida, yo me fumaría un cigarro porque es lo que llevo haciendo un montón de años, ¿no? Pero ganas de fumar no tengo. Ahora mismo, con el Todacitan, es como que no sientes esa necesidad de fumar y no sientes ese mono, por así decirlo.
Bueno, pues esto fue en marzo, cuando hablábamos con Rubén, que parecía contento porque había conseguido dejar de fumar. No tengo ganas, nos decía. Pues vamos a conocer cómo está casi 7 meses después. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Rubén, dime por favor que sigues sin fumar.
Pues no, Pilar, he vuelto a fumar y más que nunca.
¿Qué me estás contando? Pero si hace 7 meses hablábamos contigo y lo escuchábamos ahora, es que estabas feliz porque el tratamiento esos 25 días con este fármaco, el Todacitan, parecía que había tenido efecto. ¿Qué ha pasado?
Pues lo que ha sucedido es el aburrimiento per se, porque al fin y al cabo fumar acaba siendo un hábito, ¿no? Y
sí.
Yo estaba en Madrid y me iba muy bien, tenía más distracciones, etcétera, pero bueno, ahora como estoy viviendo en otra parte, estoy viviendo solo, no tengo tanto entretenimiento, pues yo creo que bueno, un día decidí encenderme un cigarro porque es lo que llevaba haciendo mucho tiempo.
Madre
y he vuelto
mía.
A caer otra vez.
Bueno, pero el tratamiento, Rubén, en principio te fue bien, ¿no? Dejaste de fumar
prácticamente
sin esfuerzo, no tenías además ese mono del que hablabas también ahora cuando te escuchábamos. ¿Cuánto tiempo estuviste sin fumar?
Pues sin fumar, estuve como 4 o 5 meses hasta que me mudé y ya te digo, fruto del aburrimiento, como que esa idea preconcebida de que el tabaco al fin y al cabo es un alivio del estrés, pues me pudo y bueno, ahora estoy más desesperado porque estoy fumando, pero tampoco me quito.
¿Y te has planteado dejarlo de nuevo, intentarlo o qué?
Pues hasta cierto punto, la verdad. Si hubiese algo que sirviese, pues como lo hay para no morderse las uñas, pero para no fumar, como el acto en sí, más que ya dejar de tener ganas, yo creo que sería interesante.
Bueno, pues
de momento no tengo yo ningún tipo de... Pero pues no lo voy a dejar.
De expectativa, ¿no? Rubén, vamos a ver si te podemos ayudar a ti y a otros de nuestros oyentes, porque mira, en Asturias, el grupo de conductas adictivas de la Universidad de Oviedo ha desarrollado un tratamiento que bueno, que está dando buenos resultados. Combina terapia y el uso de pulseras de actividad, las que lleva mucha gente para hacer deporte o para contar los pasos cuando salen, por ejemplo, a caminar. Y están comprobando que tiene una efectividad del 70%. Bueno, son tantos los que quieren participar en este proyecto que ahora mismo tiene lista de espera de más de 100 personas. Alba González lidera esta investigación, como te decía, del grupo de conductas adictivas de la Universidad de Oviedo. Alba, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Alba, ¿por qué cuesta tanto dejar el tabaco?
Bueno, pues la verdad que, como comentaba Rubén, que estaba escuchándolo con atención, el uso del tabaco, que supone en sí mismo pues una adicción, ¿no? Concretamente la dependencia a la nicotina está relacionada con muchas variables psicológicas, ¿no? Que dentro de nuestro mundo, de nuestro campo de investigación, conocemos muy bien. Una de las principales razones por las que las personas encuentran difícil dejar de fumar tiene que ver precisamente con la gestión del tiempo o con las emociones, ¿no?
¿Qué es lo que le ha pasado a Rubén, lo que nos contaba, ¿no?
Sí, además es muy habitual que las personas no necesariamente tienen que tener un diagnóstico, un trastorno psicológico, pero es verdad que, bueno, pues el estrés, la ansiedad y los síntomas emocionales hacen muy difícil dejar de fumar si uno no cuenta con ayuda, ¿no?
Claro, porque una cosa es la dependencia física, que esa la puedes vencer con ese tratamiento, con el Todacitán, que receta la Seguridad Social, pero luego está la dependencia psicológica, ¿no? Ese hábito adquirido que asocias también pues a determinados momentos del día o a los momentos de ocio, o bueno, como le ha pasado a Rubén, ¿no? A esos ratos de inactividad, de que dices, oye, mira, me aburro, lo tengo asociado a que me enciendo un cigarro y me relajo, y ahí llega la recaída. Alba, estamos hablando de esta investigación que estáis llevando a cabo con terapia y con la pulsera de actividad. ¿En qué consiste exactamente vuestro tratamiento?
Bueno, este tratamiento, que es psicológico, ya lo llevamos desarrollando desde hace más de 10 años, ¿no? En España, pues la terapia psicológica para dejar de fumar ya cuenta pues con un aval de eficacia muy elevado, que puede llegar al 90%. Y que además, bueno, pues ya hay investigaciones desde hace más de 50 años, ¿no? No es algo novedoso. El tratamiento que utilizamos consta de 6 semanas. Es un tratamiento cara a cara, es decir, que las personas fumadoras vienen a nuestra unidad y durante una sesión de aproximadamente 90 minutos de forma semanal, pues reciben una ayuda por parte de profesionales, psicólogos sanitarios, que les ayudan tanto con la dependencia física como con la dependencia psicológica. En este caso, como bien decías, pues tenemos un objetivo novedoso, que es incrementar el ejercicio físico de forma semanal, de acuerdo un poco pues con las recomendaciones que nos plantea la OMS y sobre todo con el propósito de que un ejercicio físico bien programado pueda ayudar a más gente a sumarse a la abstinencia, ¿no?
Rubén, ¿sigues ahí con nosotros? Sí, ¿verdad?
Sí.
Oye, estás escuchando atentamente, me imagino, a Alba. ¿Tú lo del deporte, el ejercicio físico, cómo lo llevas?
Pues moderadamente bien, la verdad. Si hay que hacer ejercicio, se hace. Pero por lo general no suelo correr si no me persigue nadie.
Pero bueno, ¿lo tienes incorporado en tu día a día? ¿Lo practicas más o menos a diario?
Pues desde que empecé a fumar, no. La verdad, antes sí, cuando estaba bien.
¿Y qué es lo...?
Después de dejar de hacer ejercicio es cuando más ganas he tenido de fumar.
¿Vale? Ya, claro, pues, pero fíjate lo que está diciendo Alba, ¿no? Que es muy importante en esta terapia para dejar, o en este intento de dejar de fumar, pues compensarlo con el ejercicio físico, con el deporte. Rubén, no sé si le podrías decir a Ana qué es lo que más te cuesta a ti, qué es lo más duro de intentar dejar de fumar, por si ella te puede dar algún consejo.
Pues lo más duro ahora mismo yo creo que es, pues... efectivamente tener una alternativa a sentarme después de comer, por ejemplo, y encenderme un cigarro, o estar jugando un videojuego y yo qué sé, estar en un momento de estrés y encenderme un cigarro para liberar esa tensión al momento, porque eso de las sesiones semanales al principio es como que lo entiendo, pero ¿hay alguna alternativa para en el momento no fumarse un cigarro?
Alba, ¿qué le decimos a Rubén?
Pues mira, precisamente en esas sesiones semanales nosotros trabajamos situaciones como las que estás planteando, ¿no? Hay dos cuestiones clave que ayudan a personas como Rubén a reducir su consumo de tabaco. En primer lugar, una de las cuestiones más arraigadas tiene que ver con fumar, con el hecho de fumar en situaciones concretas, ¿no? De la vida cotidiana, como puede ser pues ver la televisión mismamente. Nosotros solemos trabajar con un método para desvincular el uso del tabaco con las situaciones, y eso quiere decir que en el momento en el que, por ejemplo, Rubén tiene ganas de fumar después de comer y está viendo la televisión, lo recomendable en esa situación sería cambiar el hábito, es decir, que a partir de ese momento localizara otro lugar en su casa que supusiera pues cierto coste, ¿no? Pues por ejemplo, una terraza, una ventana de un baño, y fumara en ese lugar para romper un poco la asociación que, bueno, pues que está muy fortalecida, ¿no? Debido a la experiencia como fumador. O sea, básicamente se trataría de no fumar en la situación en la que habitualmente lo hace y inmediatamente incorporar una actividad alternativa, ¿no? Cuando uno, por poner un ejemplo, come, acaba de comer, en lugar de encender el cigarrillo como es habitual, lo que podría hacer es activarse de forma inmediata, ¿no? Pues desde lavar y recoger los platos, hasta lavarse los dientes, hasta salir de casa y aprovechar para tirar la basura. Es decir, rellenar ese momento realizando actividades incompatibles sin fumar. Es una pequeña parte, ¿no?, de la explicación de
bueno,
cómo
pero,
cambiar los hábitos.
Y son consejos pues que yo creo que vienen muy bien, así que Rubén,
vienen estupendos, sí.
Vienen estupendos todos estos consejos, ponlos en práctica, por favor, a ver si dentro de poquito, dentro de unos meses volvemos a hablar contigo y nos cuentas que lo has intentado y esta vez lo has conseguido y ya eres un exfumador. Lo deseamos pues desde aquí, desde Mediodía, Rubén. Gracias.
Nada,
y gracias también a ti, Alba González.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues estamos ya en las 3:51 en los en los minutos finales de este Mediodía COPE, en este miércoles 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el que te preguntábamos qué tradiciones tenéis un día como hoy, si vais a los cementerios, si tenéis, bueno, como es festivo, si hacéis una comida familiar, qué dulces son típicos también por estas fechas en el lugar en el que vivís, y os preguntábamos si habíais sucumbido a la moda de Halloween. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, tradiciones muchas y algunas son muy comunes, como la de visitar los cementerios, aunque Isabel dice que ella, hoy en concreto no, que prefiere ir otros días.
Buenas tardes. Pues yo el 1 de noviembre no suelo ir a los cementerios ni comprar flores. Eso sí, me tomaré algún buñuelo. Y mis hijos, cuando eran pequeños, solían pedir por la urbanización caramelos. Les encantaba, eso sí. Besos.
Bueno, lo de truco trato, ¿no? Los claro. Niños que van por, pues eso, por las casas pidiendo
ayer
caramelos
noche,
y le, lo que le eches.
Había
a tu
lesiones
casa?
De, no, no, a la mía no fueron, pero sí que lo vi. Sí
lo
dices
como si fuese un ogro, como si
no,
tú no les fueses
a ver,
dar
no,
nada.
Pero quiero decir, pero que yo estaba anoche cenando por ahí y sí que había un grupo de chavales ahí con el truco trato. Lo que pasa es, claro, que aquí en Madrid es más difícil que en los pueblos porque hay auténticas urbanizaciones.
Sí, sí,
pero
bueno. Sí. Bueno, María Victoria, que dice que ella es muy de este día, del de Todos los Santos, y que le encanta la tradición gastronómica que tiene.
Los buñuelos de viento que no falten. Escuchar misa por nuestros difuntos. Y como vivimos fuera de Madrid, pues no podemos ir a visitar a los familiares que nos dejaron. Pero bueno, les tenemos presentes todo el año. Feliz día.
Bueno, y los buñuelos de viento, decía María Victoria, que no falten, ni los huesos de santo.
Podrían faltar porque a alguno nos vendría bien que faltaran.
A mí me gustan, ¿vale?, más los buñuelos que los huesos.
Sí, sí, pues a mí me gustan las dos cosas y con eso hay un problema. Bueno, María Pilar, por su parte, ella dice que este día es uno de sus días, vamos a decir que favoritos, entre comillas.
Para mí esta fiesta es muy bonita porque es el triunfo de los buenos, de las personas que han sido fieles a Dios y que han hecho todo el bien posible a los demás. Entonces, nada que ver con el Halloween, que para mí, con perdón de los que le gustan, me parece una estupidez supina.
Bueno, lo de Halloween me parece que no le gusta mucho a esta oyente.
No sé, lo ha quedado bastante claro.
Bueno, yo tengo que decir que tampoco me gusta nada la moda de Halloween. Bueno, la respeto evidentemente, pero esto de disfrazarse y de sustos y tal es que no va conmigo. Entre otras
muy
cosas porque soy muy cagona, me da muchísimo miedo y no me mola nada ni las pelis de miedo, ni los disfraces raros, ni todas estas cosas. Que no, déjate.
Solo gracioso sin gracia, con máscara, que también hay mucho por ahí.
Pues nada, que nos quedamos con las cosas que son nuestras, ¿eh? Las tradiciones de este 1 de noviembre, y eso, los buñuelos, que ya hemos aclarado que nos gusta al señor Ángel Correas y a servidora. Pilar Cisneros, muy buenas tardes, ¿qué nos vais a contar enseguida?
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues entre otras cosas que el paso de Rafah entre Gaza y Egipto ha abierto por fin para evacuar a heridos graves, pero también para aquellas personas, para aquellos palestinos con pasaporte extranjero, así que queremos saber, y lo vamos a averiguar en unos minutos, si esto abre la puerta a la esperanza para familias españolas que tienen a personas atrapadas en Gaza.
Sí, dos de ellas, bueno, dos españoles aparecen en las listas, lo que pasa que no se sabe cuándo van a salir, puede que puedan salir de allí, puedan escapar de allí en las próximas horas. Nos lo cuentan enseguida los compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este viernes vamos a cantar goles. En tiempo de juego. Con la Liga. Desde las 8:30 de la tarde, Las Palmas, Atlético de Madrid.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis, con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.